Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos y salidos de la cocina de la Cancillería, donde llegó para mandar el ministro encargado Luis Gilberto Murillo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 8 de abril. Al canciller Álvaro Leyva le queda un mes de suspensión ordenada por la Procuraduría por su papel en el lío de la licitación de pasaportes. Quien está mandando en las relaciones internacionales es el embajador Luis Gilberto Murillo, que da pistas de que puede llegar a quedarse completamente en el cargo. Sacó a todo el primer círculo de Leyva de la Cancillería y ha sido más vocal sobre la situación en Venezuela. Hoy que los dos cancilleres de estos países se vuelven a reunir, revisamos qué es lo que ha cambiado y qué retos tiene pendientes el nuevo canciller, el canciller encargado. María José Restrepo le sigue los pasos a la política diplomática. Gracias por volver por acá.
Gracias por invitarme, Tatiana.
Oficialmente a Álvaro Leyva le queda un mes suspendido por todo el bollo de la licitación de pasaportes. ¿Leyva va a volver a la Cancillería?
Bueno, pues técnicamente en mayo se le acaba la suspensión de la Procuraduría. En el papel eso significa que después volvería a su puesto en la Cancillería. Ahora bien, es como cuando la esposa saca al marido de la casa y comienza a cambiar el televisor, el tapizado del sofá, los tapetes, incluso hasta de marido. Eso quiere decir que en la Cancillería están pasando cosas.
Murillo entonces está remodelando la casa.
Murillo comenzó sacando a todos los funcionarios salpicados por el escándalo de pasaportes. Acuérdate, por ejemplo, la salida bastante vistosa del secretario general, José Antonio Salazar.
Piel rojito, la amiga de toda la vida de Leyva.
Claro, él. Y luego echó al director de Asuntos Jurídicos Internacionales, Juan Carlos Lozada.
Que no es el representante liberal, sino el que estuvo metido en la supuesta reunión con el hijo de Leyva para planear la licitación en París, la de pasaportes.
Esa misma. Y luego Murillo pidió las renuncias de la gente que contrató Leyva, que era parte del círculo más cercano del canciller en el ministerio. Ahí entran, por ejemplo, Silvia Carrizosa, la de Talento Humano, a la que le cayó toda el agua sucia por el nombramiento de diplomático sin experiencia. Ahí también está Lida Rodríguez,
la mano derecha del exsecretario general de piel rojita.
Karen Cárdenas, que es la jefa de prensa, la jefe de prensa de Leyva. Mm. Y la más visible de todo el combo, que muestra que las vainas están cambiando dentro de Cancillería, es la salida de Ana Ramírez, quien era básicamente la canciller de facto y la mujer más poderosa del Palacio de San Carlos.
Si yo fuera canciller encargada, no haría tantos cambios si no tuviera vocación de permanencia. Pero bueno, ¿esto es solo hacia adentro o hacia afuera hay también una distancia entre lo que hace Luis Gilberto Murillo y lo que hizo Álvaro Leyva?
La verdad, sí hay un tono diferente. Mm. Por ejemplo, Murillo da entrevistas, sale a medios, cosa que Leyva no solía hacer.
Sí.
Y, por ejemplo, le puso la cara de frente a la mini crisis diplomática que tuvimos con Argentina por los insultos de Milei a Petro. Mm. Pero hay un tema gigante y el cambio más notorio, que es el tono con Venezuela.
Con Petro las cosas con Venezuela son mucho más cercanas. ¿Qué tono tiene Murillo ahí para decir que está cambiando?
Bueno, lo primero que te puedo contar es que Leyva ya se había ganado una desconfianza, particularmente de los gringos, que tienen muchas cartas en este asunto porque son los que sancionan al régimen de Maduro.
Mm.
Y a él ya lo veían como el, comillas, canciller venezolano, según me dicen fuentes de adentro. Incluso dicen que los gringos no se sentaban a hablar con Leyva porque sabían que él iba a defender intereses venezolanos.
Wow.
Murillo, en cambio, ha sido un muro de contención frente a dos temas particularmente.
¿Cuáles?
Uno, el de la denuncia que hizo Noticias Caracol de supuestos espías venezolanos que están en Colombia y en Chile persiguiendo a la oposición.
Uh-huh.
Ahí Murillo ya salió a defender la libertad de prensa y la legitimidad de Caracol, que fue el medio que denunció.
Uh-huh.
Esa es la primera vez que la Cancillería colombiana en este gobierno se le paró a Venezuela en algo. Y justo en la reunión de hoy en Cúcuta con el canciller de Venezuela van a hablar de ese tema.
Ajá.
El segundo tema grande es el cambio de tono frente a la situación de las elecciones presidenciales venezolanas.
Y todo este veto de Nicolás Maduro a María Corina Machado, a Corina Yoris y básicamente cualquier aspirante que no sea él.
Exactamente. Murillo dijo que le preocupaba el tema y lo más increíble fue que Petro ya tildó de antidemocrático el golpe y vinieron varias críticas de Maduro y su canciller a Colombia.
Claro, y esto es solo, María José, me pregunto, ¿un cambio estético de titulares, de tono? Porque en Colombia lo que pasa en las elecciones de Venezuela nos va a impactar de inmediato.
Pues no ha habido pronunciamiento real frente a las muchas irregularidades para el registro de los venezolanos que viven en Colombia para votar, por ejemplo. Uh-huh. Te cuento, en todo el mundo los consulados de Venezuela están exigiendo pasaportes y cédulas, en algunos casos vigentes, que pues no tienen porque se los quitaron al salir por tierra de su país, por ejemplo. También les piden visas permanentes del país en donde estén radicados.
Mm.
O sea, no vale tu visa de estudiante, ni la de negocios, ni la de turista. Y si tienes la visa, tiene que estar vigente por lo menos un año antes de la fecha del registro.
Ah, imposible.
Imposible. Hablando con grupos de migrantes venezolanos, por ejemplo, me decían que los requisitos para votar incluyen reunir las 7 esferas del dragón, básicamente. Obviamente todas esas trabas son porque los 7 millones de venezolanos que han salido de su país a corte de 2021 votarían claramente por la oposición. Uh-huh. Además de la falta de pronunciamiento, el tema le pega a Colombia directamente porque la política migratoria se ha endurecido y nos hemos montado en varias narrativas del chavismo. Uh-huh. Por ejemplo, que la gente está regresando a su país, que la migración no es masiva y hemos incluso patrocinado retornos voluntarios. A Colombia ya llegaron 3 millones de venezolanos y este es un dato que puede estar viejo porque migración no ha cambiado esas cifras de 2022. Y la proyección es que si gana Maduro en julio...
¿Qué es lo que va a pasar?
Saldrán entre 1 y 2 millones de venezolanos de su país.
Pero hay un bollo allá en el horizonte, no sé si lo ves, Majo, y es la elección del próximo presidente de Estados Unidos. Y Murillo es, además, el embajador de Colombia en Washington.
No, ese es un bollo gigante, te cuento. El gran interrogante de si Murillo se queda no es tanto cómo será de canciller, sino qué pasa con la embajada que deja en Estados Unidos. Uh-huh. Su familia vive allá y por eso es que el círculo más cercano de Murillo dice que no es seguro que se va a quedar en San Carlos. Pero además tiene muy buena entrada con el Congreso gringo, el Black Caucus, que es como la bancada afroamericana del Congreso. Y el tipo se sabe mover por allá, básicamente. Sí. Tener un embajador que sepa cómo es la movida allá, que tenga entrada, es clave en un momento como las elecciones gringas para tantear cómo los candidatos de ese país perciben a Colombia.
Y además porque hay una probabilidad importante de que el ganador en noviembre sea Donald Trump.
Que además sería una aventura porque los republicanos que son más afines a Trump, más del ala trumpista del partido, ya les ha generado mucha desconfianza, básicamente la existencia de Petro en presidencia. Uh-huh. Muestra de eso es que la semana pasada el representante republicano Mario Díaz-Balart, que preside una comisión encargada de darle plata al extranjero desde la Cámara Gringa, ya advirtió que va a reducir en un 10% las apropiaciones de plata que nos mandan, por ejemplo. Eso igual tiene que pasar por el Senado, donde hay muchos más demócratas que nos llevan en la buena, pero son alarmas para quien vaya a estar en la Cancillería y definitivamente quien vaya a estar en la Embajada.
Vamos a ver entonces cómo bailan ese trompo en Cancillería, en la Embajada y en Palacio. María José, gracias por pasar por acá.
No, gracias por invitarme, Tatiana. Ahí estaremos pendientes.
Esta semana seguimos pendientes de liquidaciones e intervenciones en la CPS, del desenlace del debate de la pensional en el Senado y de las marchas de respaldo al gobierno de mañana. Toda la información estará al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.